Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Apuñalan a dos ancianas en Jerusalén y huyen. Ban Ki-moon se suma a la consternación por las declaraciones antisemitas del embajador venezolano en la ONU. Asesinato yihadista por acuchillamiento en Múnich y detienen en el sur de Italia a una célula yihadista a punto de atentar. Son las noticias para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Luego, ya saben, Raquel está de vacaciones, así que Jorge y yo, tras una pausa, les traeremos noticias culturales. Antes de eso, empezamos en Israel. Dos ancianas de alrededor de 70 u 80 años fueron apuñaladas y sufrieron heridas catalogadas como moderadas en un ataque terrorista perpetrado en un paseo del barrio de Armon Anatziv, en el sur de Jerusalén. La policía precisó que los dos terroristas, ambos enmascarados, huyeron de la escena y que fue lanzada una intensa persecución. Retenes policiales fueron establecidos en la zona. El ataque tuvo lugar en un área boscosa debajo del paseo Armon Anatziv, en el sur de Jerusalén, desde donde se puede observar toda la ciudad y es muy popular entre los caminantes, corredores y turistas.
Sí, bueno, ya se han superado en los límites de cobardía. A ver si a esto también lo llaman la resistencia o la lucha contra... ¿Contra qué? Contra dos ancianas de 70, 80 años. Porque no es que uno puede decir como cuando había acuchillamientos, una parada de autobús, y entonces entre todos los que había, pues habían algunas mayores o había personas de todas las edades. No, aquí, entre todas las personas que estaban paseando por este bosquecito al lado de la de este paseo, digamos, turístico o de buenas vistas, pues eligieron a las personas más débiles, más sencillas, que sería de atacar de forma más cobarde y inhumana, y ojalá que cuando los encuentren, pues les hagan frente y terminen aniquilándolos. Lo estoy diciendo con todas las consecuencias de lo que digo, porque estas personas, ¿qué van a ir a la cárcel para que luego los cambien por un soldado? Estos cobardes que son unos miserables no merecen ser tratados como personas que tienen derecho a nada, porque están atentando contra ya no es los derechos humanos, es contra el mínimo sentido de la moral, más allá de cualquier creencia. O sea, incluso antes de que existieran las religiones monoteístas o alguna forma general de organización social, se sabe que uno no está bien atacar al más débil, no está bien atacar al viejo, que es el que ha pasado por toda esta vida acumulando sobre sí todas las experiencias, y atacarlo al más viejo y al más débil entre todos los que estaban allí me parece realmente de una bajeza inconcebible.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se mostró muy perturbado por los comentarios contra Israel hechos por el embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, vertidos en una reunión informal a puerta cerrada que mantuvo en el Consejo de Seguridad para analizar la situación de Oriente Medio y un pedido de protección a los palestinos. En dicho encuentro, Ramírez se preguntó si entre los planes que tiene Israel con los palestinos se incluye su desaparición. Literalmente, busca Israel probablemente llegar a una solución final, el tipo de solución que fue perpetrada contra los judíos. Las declaraciones del embajador venezolano desataron la contundente respuesta del embajador de Israel en la ONU, Dani Danón, quien acusó a Ramírez de antisemitismo puro. Sus declaraciones se produjeron un día después de que Israel conmemorara el Día del Holocausto en memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los comentarios de Ramírez fueron condenados de manera inequívoca por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y el embajador de Venezuela dijo que pedía disculpas al pueblo judío si fue ofendido por sus comentarios.
Por si fue ofendido por sus comentarios, porque a ver si igual no fue ofensivo el comentario. Decir que busca Israel probablemente llegar a una solución final, el tipo de solución que fue perpetrada contra los judíos. Pero esto, ¿quién es este señor Rafael Ramírez? Por favor. ¿Y cómo es que llega, no a las Naciones Unidas, cómo es que llega a dirigir el club de un barrio? Este es un señor que no tendría que estar al frente de nada, porque no tiene frente, no tiene cerebro, no tiene moral, no tiene ningún resquicio en declarar su antisemitismo a puerta cerrada, por supuesto, no delante de las cámaras, y luego pedir disculpas por si alguien entendió que yo estaba ofendiendo a los judíos, que no era mi intención. Pero por favor, váyase usted en el túnel del tiempo a la Alemania nazi y hágase suicidar junto a su líder.
Un hombre murió cerca de Múnich, el sur de Alemania, tras ser atacado con un cuchillo por un sospechoso que ya ha sido detenido mientras gritaba «Allahu Akbar». Además, al menos otras tres personas han resultado heridas en ese ataque aparentemente indiscriminado. El atacante, del que no se han aportado detalles, fue arrestado junto a la estación de tren de Grafing, en el municipio de Ebersberg, donde se produjeron los hechos.
Sí, por supuesto, la noticia, Jordi, siempre aparece como un supuesto terrorista. O sea, ¿qué es esto? Alguien sale con un cuchillo, acuchilla a la gente y grita Allahu Akbar en Alemania, y esto todavía tienen que verlo. Y salió un alto cargo, no recuerdo ahora haberlo visto por la televisión, no sé si era el presidente de Alemania o alguien, o algún ministro, diciendo todavía estamos viendo a ver si no es alguien que tiene un problema mental, alguien que no sé qué otras excusas rebuscadas se buscan los políticos, en este caso alemanes, pero esto es una enfermedad europea en general, con tal de no ver lo que tienen delante de los ojos. Lo tienen en CinemaScope, viéndolo en primera plana, alguien que está acuchillando, gritando Allahu Akbar, mata a una persona, las otras tres se quedan heridas. Resulta que en las noticias también dicen que es un ciudadano, esto por también luego lo escuché en la televisión, no lo pude incorporar, de unos 20 y pico de años, de nacionalidad alemana. Y no dicen ningún detalle más. Por ejemplo, si es musulmán, si va vestido de forma, digamos, como se visten los extremistas musulmanes, o iba vestido como el resto de la población, porque esos detalles pueden dar alguna pista sobre si se trata de un ataque yihadista. Pero las autoridades alemanas van a descartar y van a decir que no es yihadista en la medida que este no presente el carnet de afiliación al ISIS con las cuotas pagadas al día. ¿Sabes? Es que es increíble que con la que está cayendo seguimos en la misma. Y me llama la atención porque ya de Francia y de Bélgica ya estamos curados de espanto con estas tonterías. Pero que en Alemania también, cuando alguien sale con un cuchillo a la calle a matar gente al grito de Allahu Akbar, se pregunten cuál es la razón en la que ha llevado a esto. Igual se trata de un accidente, alguien que tuvo la mala fortuna de clavarse el cuchillo que alguien llevaba en la mano. No sé cuál es la explicación psicológica, pero realmente Europa necesita una terapia de choque profunda para asumir exactamente la realidad que está viviendo.
Seguimos hablando de yihadismo en Europa. La policía italiana detuvo a dos afganos en Bari, en el sur del país, mientras busca a otra persona de la misma nacionalidad bajo la acusación de pertenecer a una célula islámica que al parecer proyectaba atentados en Italia y en otros países europeos como Inglaterra, Francia y Bélgica. No se ha comunicado la vinculación a grupos como Daesh o Al-Qaeda. La orden de detención era relativa a 5 personas, pero 2 de ellas están desaparecidas por haber regresado a Afganistán. Los medios italianos informan de que a uno de los detenidos se le encontró en su teléfono móvil vídeos de un centro comercial y del interior del aeropuerto de Bari.
Ya, y lo que más le preocupa a la prensa italiana es saber si son de Daesh o Al-Qaeda. Ayer hablábamos, Jordi, con la liberación de estos periodistas, cómo se alegraron que los habían secuestrado eran de Al-Qaeda y no eran de Daesh. Y cómo también la Cancillería y el Centro Nacional de Inteligencia Español estaban muy contentos porque en ese caso solo había que pagar un rescate y no les iban a decapitar. Cuando recordamos, y vamos a hacerles recordar y no vamos a olvidarnos, del 11M en Madrid, el atentado contra los trenes en Atocha, en que murieron 192 personas, pues los produjo Al-Qaeda. O sea que el hecho de que no sean de Daesh y sí de Al-Qaeda, del grupo de Osama Bin Laden, no es como para echar las campanas al vuelo. Y en este caso encuentran una célula islámica, tienen vídeos, tienen proyectos de atentados. O sea, cuando dicen al parecer proyectaban atentados, y saben, dicen países como Inglaterra, Francia o Bélgica, es porque tienen documentación sobre que sitios que estaban marcados en Italia, en Francia y en Bélgica para atentar. O sea que no es que de pronto al policía que está dando la noticia se le ocurren esos tres países. Esos tres países aparecían en los vídeos, en la documentación que tenían esta gente, que estaban a punto de actuar. Un grupo de 5 afganos en el sur de Italia. Ahora, una pregunta que no se hace esto es, ¿cómo llegaron estos 5 afganos al sur de Italia? Y me la hago yo porque, por lo que sé, hasta que esta ola migratoria tremenda desde Turquía, que atraviesa Grecia, etcétera, empezó a ser noticia, pues lo que era noticia hasta entonces eran las entradas de inmigrantes ilegales desde el Mediterráneo al sur de Italia, a Sicilia, Lampedusa, etcétera. Y la mayoría de los inmigrantes eran ¿de dónde? Pues también de Irak y también de Afganistán. Así que posiblemente, digo yo como conjetura, sino que por favor nos aclare la policía italiana, estos afganos que venían a atentar a Italia llegaron y fueron acogidos como refugiados y fueron tratados en los telediarios como el gran drama de la humanidad, de esta gente que, pobrecitos, tienen que huir de no sé dónde. Pues no todos están huyendo, algunos están infiltrando. Así que, por favor, policías de frontera, servicios de inteligencia, servicios de espionaje y de contraespionaje, o quien sea, antes de dar la entrada al país a alguien que viene y no se sabe quién es ni de dónde, por favor investigar, porque puede ser que vengan con un regalito bajo el brazo y no sea exactamente un pan.
Bueno, aquí terminamos la primera parte, hacemos una pequeña pausa, regresamos con Cultura.
Y estamos aquí ya en la sección de Cultura. Jordi, ¿qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué nos vas a presentar?
Pues mira, empezamos con una película en Madrid, en el Centro Sefarad Israel, ya saben, en su sede, en el Palacio de Cañete. Y bueno, la película es El Diluvio, un film israelí del director Guy Nativ. Y bueno, es la película
muy apropiado para esta semana.
Sí, la verdad es que sí, con lo que está lloviendo, no lo había pensado. Sí, mira, te cuento un poco el argumento. Johnny está a punto de cumplir 13 años, sus padres se van a divorciar, pero el retorno a casa de su hermano autista será un desafío para toda la familia. Esta es una película, como decimos, del año 2009 y tuvo un reconocimiento muy especial en el Festival de Berlín de aquel año. Esto forma parte de la presentación de esta película. La exposición de la película tiene lugar dentro de un ciclo que va a tener en los próximos meses en el Centro Sefarad de Israel, en colaboración con la Embajada de Israel y Marom, esta organización, luego hablaremos de ella. Bueno, pues un ciclo de cine israelí abierto a todos los públicos, por supuesto la entrada es gratuita y además en algunas ocasiones se completará con debates u otras actividades. No es el caso de esta, del Diluvio, que no he dicho la fecha, por cierto, es el jueves 12 de mayo a las 7 de la tarde. Y nada, simplemente añadir que
Marom... Versión original,
sí,
subtitulada.
Versión, eso sí, siempre. Y solo añadir que Marom es una organización internacional que agrupa jóvenes de entre 18 y 35 años en torno a la identidad y los valores de la cultura judía. Son jóvenes de Ucrania, Francia, Alemania, Perú o Chile, son algunos de los países que están representados en Marom, que es esta organización que junto al Centro Sefarad de la Embajada de Israel han organizado este ciclo. Esta es la primera película.
Muy bien.
Eso en Madrid. Ahora nos vamos a Israel. Uh-huh. Nos vamos a Tel Aviv en concreto, que la semana que viene, del 18 al 29 de mayo, se va a celebrar el Festival Internacional de Documentales Doc Aviv, se llama así, y tiene lugar en la Cinemateca de Tel Aviv y en otros 12 puntos de la ciudad. Mira, el tema que han elegido es Nuevo Desorden Mundial. Y el objetivo es mostrar el mundo que cambia frente a nuestros ojos con temas tales como las fronteras físicas y sociales y profundizar en las disparidades económicas, las olas de refugiados y migrantes, las guerras civiles, el terrorismo global y la desintegración de la solidaridad social. Hay que decir, Jorge, que este es un festival de cine en Israel, pero dedicado exclusivamente al cine documental. Aquí no hay ficción de ningún tipo. Y son 110 documentales occidentales, israelíes e internacionales. Se cuenta con que va a asistir unos 40.000 espectadores y, bueno, junto a las decenas de proyecciones, además el programa pues también incluye paneles de discusión, eventos especiales, clases magistrales de artistas, talleres, en fin. Las proyecciones pues en todo tipo de lugares. Aparte de la Cinemateca, como decíamos, también va a haber proyecciones en el puerto de Tel Aviv, en el muelle, cerca del Mercado de los Campesinos, en el Parque Levinsky, en el Centro Comunitario Árabe Judío de Yafo, también en el barrio Florentín. Vamos, como ves, va a ser una auténtica fiesta. Sí,
eso es lo que tiene de bueno Tel Aviv, que seguramente para esta fecha ya no llueve como aquí en Madrid. Se pueden hacer actividades al aire libre, incluso en el mes de mayo, y es mejor hacerlas en mayo que en julio o en agosto.
Ya no
que
puedes
ya...
ni salir.
Bueno, en Tel Aviv, como está al lado del mar, a la noche por lo menos hay un poquito de brisa, sí, pero sí, es un sitio un poco más cálido que la península ibérica.
Bueno, y para terminar, Jorge, te traigo un libro que nos lleva a Argentina, y es la última obra del periodista y escritor Javier Sinay, muy jovencito, por cierto, 35 años tiene el chico, y el libro se llama Todo crimen deja rastros. Javier Sinay rastreó durante 5 años una serie de crímenes contra la comunidad judía en la provincia argentina de Santa Fe. El resultado es este libro, Los crímenes de Moisés Ville, editado por Tusquets. Recoge parte de la memoria de la inmigración ocurrida en la década de 1860 y 1910, pero también la historia de la integración multicultural de este país sudamericano. Y es que Sinay recogió testimonios de algunos descendientes de las víctimas y descifró historias que aguardaban por ser contadas en los archivos de las asociaciones judías del país. De este modo, conocemos la muerte, por ejemplo, de Simel Seibik, que es primero de esta serie de homicidios que ocurrió en julio de 1889 y que fue precedido por el primer encuentro violento entre un par de gauchos que, a partir de un malentendido, intentaron llevarse a una de las mujeres de la comunidad judía. Por ejemplo, la obra de Alberto Gerchunov, escritor, periodista argentino de origen ruso, que en 1910 publicó Los gauchos judíos, es una de las obras referentes para esta investigación y además, bueno, constituye uno de los primeros acercamientos a la historia de esta comunidad, de la comunidad judía argentina. Otra de las fuentes fue la bibliográfica, dice Javier Sinay. Muchos de los papeles los encontré en librerías de las librerías de Viejo, de Buenos Aires, librerías de la ciudad de Rosario, también la ciudad más grande cercana a Moisés Ville. También fotocopias de libros antiguos en bibliotecas como el Instituto Judío de Investigaciones, el IWO, con el que también hemos colaborado, y la biblioteca de la Asociación Mutual Argentina, la AMIA. Bueno, esta es la obra de Javier Sinay, como digo, un libro interesante sobre los orígenes de la comunidad judía argentina.
Sí, sí, de los orígenes y de la parte oscura, de esos orígenes, porque todos sabemos más o menos cómo fue la organización internacional para llevar a esos judíos perseguidos por los pogromos de Rusia a las nuevas tierras casi paradisíacas de ese país que se abría al mundo a finales del siglo XIX, que era Argentina, y cómo estos judíos llegaron y se instalaron en las partes más agrícolas, en las labores agrícolas, en el interior del país, de la Argentina. Ya la generación siguiente pues fue abandonando poco a poco el campo y muchos de sus hijos siguieron carreras universitarias, se convirtieron en intelectuales, como el propio Alberto Gerchunov que mencionabas, y que ya en 1910 era un escritor y periodista famoso afincado en Buenos Aires.
Pues con este libro de Javier Sinay terminamos, y por hoy, mañana regresamos con más noticias. Hasta mañana, Jorge.
Hasta mañana.